Bendiciones, hermanos, qué servicio tan hermoso. Muchísimas gracias, Jonathan, Lily, Justin, todo el grupo de alabanza. Wow, qué precioso y qué especial. ¿Cómo les gustó esa presentación de nuestra bandera? Que Dios les bendiga por ese esfuerzo tan hermoso. Hoy es el último día de la serie de mensajes que estamos presentando. De el reino del cielo y nuestro tesoro. Yo creo que algo que atesoramos más que nada, aún más que las posesiones, más que nuestro dinero, más que nuestro tesoro terrenal, más que nuestra posesión que tenemos aquí en esta tierra, es nuestra propia vida. La Biblia tiene mucho que decir acerca de la adoración y de nuestro sacrificio. Hoy vamos a ver que las semillas del Evangelio, lo que nosotros conocemos como las buenas nuevas de salvación, fueron sembradas en la sangre de los mártires. Estamos hablando de la persecución. Pero quiero dar la bienvenida a los que nos acompañan por medio del internet y por medio de Facebook en vivo. Gracias por estar aquí con nosotros en este día. Cuando estén aquí en Houston, busquen la cruz más grande de Houston y aquí estaremos a la pie de la cruz. Son ustedes invitados, bienvenidos. Sé que hay muchos en muchas partes de Latinoamérica conectados con nosotros. Que Dios les bendiga y los esperamos aquí un día en la ciudad espacial de Houston. Pero quiero también dar la bienvenida a los que nos acompañan aquí por primera vez. Hay visitantes que tenemos por primera vez. Levante la mano, queremos reconocerle como visitantes. Aquí tenemos a mi mano derecha, visitantes aquí en centro, acá de este lado tenemos visitantes. Aquí mi mano izquierda tenemos visitantes. Gracias aquí mi mano izquierda, gracias por estar aquí con nosotros en este día. Tenemos un regalito muy especial para ustedes por estar aquí con nosotros por primera vez. Nomás terminando este servicio, mi esposa y yo que vamos a conocerle y luego vamos a darle este regalo muy especial. Y eso me recuerda de hacer un anuncio muy importante. Mi esposa está atrás haciendo la traducción del mensaje al inglés. Voy a hacer un anuncio para los que hablan inglés. I want to thank you all for being here today. Today my wife is with a group that she's training to do the translation of our message from Spanish to English. There are people here on a regular basis that understand more English than Spanish. And so if you would like to hear the message in English, in your heart language, there's some translation devices in the back and you're welcome to avail yourself of one of those and listen to the message in your heart language. Si usted le interesa traducir, también es bilingüe y quiere traducir, hablen con mi esposa o con alguien del equipo de media para que les diga que y les pueden dar un entrenamiento muy fácil. Yo les doy unas notas muy, muy fácil de seguir y luego pueden traducir al inglés para nuestros hermanos que están aquí en habla inglés. Ok, ahora sí, vamos a ver y buscar en la página 1023, Hechos 6, del 8 al 15. Muchos creyentes, muchas iglesias, muchas denominaciones creen que el libro de Hechos está lleno de doctrina. Debemos de hacerlo exactamente como lo hizo esa iglesia del primer siglo, esa iglesia primitiva, la primera iglesia nueva testamentaria. Entonces no, creen que eso es doctrina, pero no. El libro se llama Hechos, en inglés Acts, acciones, hechos, lo que hicieron. Es un libro de historia de la primera iglesia y qué es lo que ellos hicieron, qué es lo que pasó en ese primer siglo. Y vamos a introducir a varias personas en ese libro de Hechos y luego después nos da el Señor su doctrina en los diferentes libros doctrinales, Romanos, Corintios, Efesios, Gálatas, diferentes libros que tenemos, los primeros. Son los evangelios, el libro de Hechos, son las acciones de los apóstoles y de la primera iglesia y luego después la doctrina. Pero hoy en esos hechos vamos a ver un personaje muy especial, se llamaba Esteban. Él fue el primero que dio su vida por la iglesia cristiana que estaba comenzando. Claro, sabemos que Jesús fue el primero que dio su vida y su sangre por la iglesia, por salvarnos. Pero entonces, después de eso, empieza una persecución. Empiezan a ser perseguidos esa primera iglesia. Y vamos a ver hoy esa persecución y por qué. ¿Por qué Dios permitió, después de que estas personas estaban entregando al Señor Jesucristo a seguir ese nuevo camino de cristianismo, y luego Dios permite que esa gente, esos primeros cristianos, fueran perseguidos por su fe? Como que es contrario a nuestra naturaleza de pensar que un Dios poderoso, todopoderoso, que un Dios que tiene todo bajo su control, que un Dios que puede sanar simplemente con su palabra, permite la persecución y el sufrimiento de sus hijos. Como que no nos cabe, no podemos calcular en nuestras mentes por qué un Dios permite que cosas malas pasen a personas buenas. Yo creo que esa es una de las preguntas cuando yo voy a las escuelas, a las primarias, secundarias, a los colegios, y la gente me pregunta, permito que me hagan preguntas. Una de las primeras preguntas que me hacen: ¿por qué un Dios o por qué tu Dios permite la maldad en este mundo? ¿Por qué permite que cosas malas pasen a personas buenas? Y entonces les tengo que comenzar. Le digo, siéntense, traen su lonchecito, o que les voy a explicar. Y es lo que hoy vamos a ver, que algo muy malo pasó a una persona muy buena. Mire lo que dice la Biblia, y vamos a leer este mensaje que Esteban va a predicar. Es el sermón, es el mensaje más largo que existe. Así es que ojalá que trajeron su lonchecito, hablando de lonches, porque vamos a estar aquí viendo ese mensaje de Esteban. Vamos a comenzar con el versículo 8 del capítulo 6, donde dice: Esteban, y nos hace entender quién es Esteban. Esteban, hombre lleno de la gracia y del poder de Dios, hacía grandes cosas entre la gente y señales milagrosas entre el pueblo. Entonces estaban viendo que este hombre lleno del Espíritu Santo estaba haciendo unas cosas increíblemente milagrosas y llamándole la atención a Dios por medio de eso entre todo el pueblo. Con él se pusieron a discutir cientos de individuos de la sinagoga llamada Los Libertos. Entonces aquí él va a la sinagoga. Era la costumbre de esa iglesia. La iglesia, cuando estamos viendo qué es lo que hacían, dice que no dejaban de reunirse todos los días. Iban a la iglesia. Nosotros venimos una hora los domingos y parece que, ay, 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 otra vez a la iglesia. Acabamos de venir el domingo pasado. ¿Cómo que el miércoles? ¿Cómo que un estudio bíblico? ¿Cómo es que tenemos que regresar cada rato a la iglesia? Aquí, esa iglesia del Nuevo Testamento se reunía en el templo todos los días de la semana. Iban a orar, y aquí, cuando llegaron a la sinagoga, había judíos que no eran creyentes, pero ellos querían discutir con Esteban, que estaba lleno del Espíritu Santo y lleno de sabiduría. Como no podían hacerle frente a la sabiduría ni al Espíritu, en el versículo 10, que hablaba Esteban, instigaron a uno de los hombres a decir: hemos oído a Esteban blasfemar contra Moisés y contra Dios. Agitaron al pueblo, y los ancianos y los maestros de la ley se apoderaron de Esteban y lo llevaron ante el consejo. Lo están arrestando a Esteban. Él era un cristiano, un creyente, un seguidor de Cristo. Él estaba haciendo milagros de sanar, de alimentar, de hacer muchas cosas en el pueblo para llamar atención a Dios por medio de ese testimonio y esos diferentes milagros. Pero entonces dice que el 13, que presentaron testigos falsos que declararon: este hombre, Esteban, no deja de hablar contra este lugar santo, la sinagoga, el templo de Dios, y contra la ley de Moisés. Le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret, de ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las tradiciones que nos dejó Moisés. ¿Qué es lo que estaban peleando? ¿Estaban peleando el Evangelio? ¿Estaban peleando la ley buena de Dios, los 10 mandamientos? No, estaban peleando la tradición que les había dejado Moisés. Ya se había convertido esos 10 mandamientos en miles y miles de leyes judíos que ni siquiera tenían sentido, pero la gente tenía que seguir. Y entre eso, los de las sinagogas estaban haciendo más y más ricos y más poderosos. Aún estando los romanos en control, ellos todavía eran muy poderosos. Todos los que estaban sentados en el consejo fijaron la mirada en Esteban. Mire lo que pasa aquí. Y vieron que su rostro parecía al de, ¿qué? Un ángel. Cuando uno se pone a predicar el Evangelio, no importa qué tan feitos seamos, cuando estamos predicando la palabra de Dios, como que nos parecemos a alguien más. Aquí Esteban estaba explicando la ley, estaba predicando. Él tenía un sermón larguísimo donde él comienza con Moisés, con Abraham, y empieza a discutir con ellos. Él conocía la ley. Él conocía las escrituras, él conocía el Antiguo Testamento, él conocía a todos los profetas, y empieza uno por uno discutiendo con ellos y haciéndolos saber que este hombre Esteban tenía mucha sabiduría de la Biblia y no lo podían hacer frente en lo que él estaba haciendo. Vamos a brincar por el tiempo, pero quiero que sí, que si tienen tiempo de leer ese mensaje, es un lindo mensaje de historia nuestra del cristianismo y de dónde venimos, es nuestro trasfondo. Ahorita lo que estamos haciendo nosotros en las escuelas están dejando atrás la historia de este país. Están haciendo menos el fundamento espiritual que fue formado aquí en este país. La mayoría de los fundadores de este país eran cristianos. Estaban viniéndose de Inglaterra, de otros lugares, porque los estaban viendo por su fe. Y ellos estaban aquí estableciendo un país y fundando un país que iba a tener la libertad religiosa. Para que si uno quería ser cristiano o no fuera cristiano, como quiera teníamos la libertad. Y muchos estarían dispuestos a dar sus terrenos, a dar su vida, su sangre para fundar este país de esa manera. En Dios confiamos, dice nuestra moneda. En Dios, in God we trust. Confiamos en Dios. Pero hay personas que quieren eliminar eso, que quieren quitar. No hace mucho quitaron los 10 mandamientos de un lugar, de un estado, porque ese lugar está ahí. Que nuestras leyes vienen de un fundamento cristiano y todo lo que nosotros hacemos y creemos en este país están basados en la palabra de Dios porque fueron fundados de esa manera. Ya con el tiempo y con las personas que quieren olvidar, que nos olvidemos de esos principios, pero aquí Esteban quería regresar para que supieran lo que él sabía de la historia hebrea. Y luego les dice, mire el 51, no sé por qué no lo querían, no sé por qué le hicieron daño, porque mire, él dice el 51, dice: tercos, duros de corazón y torpes de oído. Hoy está pesado este hombre. ¿No le tendrán miedo? ¿No tendrá miedo? Hermano Esteban le tenía más miedo a Dios que a los hombres. ¿Qué me puede hacer el hombre más que quitarme la vida? Pero nunca voy a negar a Dios. ¿Cuántos estamos dispuestos de nosotros de decir lo mismo? Estamos dispuestos. Hoy estamos celebrando que porque jovencitos y jovencitas han ido a muchas guerras y muchas partes del mundo a defender este país para que mantengamos la libertad religiosa. Y hoy estamos celebrando ese gran sacrificio que hicieron, el sacrificio más grande que una persona pueda hacer por este país, de dar su vida por el país. Aquí Esteban, que le tiene más miedo a Dios, dice: ustedes son iguales a sus antepasados, siempre resisten al Espíritu Santo. ¿Sabe usted que usted puede resistir al Espíritu Santo? ¿Puede ser terco y puede ser torpe para oír la palabra de Dios y la invitación que se está haciendo vez tras vez? Hoy día teníamos a varias personas que iban a bautizarse, pero por alguna razón u otra, inconvenientes de retrasos, permiso que no les daban para salir del trabajo, para poder estar aquí, porque hay una persecución y somos siendo perseguidos desde ahorita de una manera muy sutil, no abierta, pero muy sutil, y tenemos que dejar de resistir como estos hombres al Espíritu Santo, a cuales los profetas no persiguieron sus antepasados. Ellos mataron a los que de antemano anunciaban la venida del justo. ¿Quién era el justo? Jesús. Y los mataban. Y ahora a este lo han traicionado y han asesinado. ¿De quién estaba hablando? De Jesús. Ustedes que reciben la ley por medio de los ángeles y no lo han obedecido. Hoy vamos a ver que las semillas del Evangelio están siendo sembradas en la sangre de Esteban. Algo muy malo está por pasarle a un hombre muy bueno de Dios. El 54 dice: al oír esto, rechinando los dientes, montaron en cólera. ¿Qué coraje tenían que hasta con cólera contra él? Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada al cielo y vio a la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios. ¿Qué es lo que estaba viendo Esteban? Estaba viendo a Jesús. Que vean muy, muy cuidadosamente aquí donde dice: Jesús está como de pie. Muchas veces hemos leído que Jesús está sentado a la derecha del Padre. Está sentado en su trono a la diestra del Padre. Pero aquí estamos viendo que Él está de pie. ¿Qué estaría haciendo Jesús en el cielo? Y Esteban, que permitió verlo, estaba Jesús: bravo, Esteban. Yo sé lo que va a pasar en unos cuantos minutos. Bravo, me pongo de pie, Esteban, por el sacrificio que tú estás por hacer. Y Jesús está de pie a la derecha del Padre. Veo el cielo abierto, exclamó al Hijo del Hombre, de pie a la derecha de Dios. Entonces ellos, ¿quién? Los fariseos, los maestros de la ley, gritado ambos en cuello, se taparon los oídos y todos a una se avanzaron sobre él. Dice que lo sacaron del templo a empujones fuera de la ciudad y comenzaron ¿a qué? A apedrarlo. No sé si a ustedes le ha tocado que les pegue una piedrita. ¿Sabe qué día estaba haciendo yo con mi weed eater? ¡Ay! Que me da un golpe, una piedrita, después de que le pegó a la pared y me pegó en la cara. Una piedritita así ya andaba. Imagínense lo que duele y lo que le está pasando a Esteban aquí. Dice que lo están apedrando. Los acusadores se encargaron los mantos a un joven. Vamos a introducir a alguien aquí muy importante. Vamos a seguir estudiando su vida en unos cuantos domingos. Aquí le encargaron los mantos a un joven llamado como Saulo. El que se iba a convertir en quién? Pablo. Vamos a ver eso después. Mientras lo apedraban, Esteban oraba: Señor Jesús, decía, recibe mi espíritu. Luego cayó a sus rodillas y gritó: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Cuando hubo dicho eso, murió. Mire el Hechos 8, donde dice lo de Saulo. Y Saulo estaba ahí aprobando la muerte de Esteban. Aquel día, mire lo que dice ahí. Aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén. ¿Qué es lo que pasó? Persecución. Y todos, excepto los apóstoles, se fueron de ahí, de ese lugar, por todas las regiones de Judea y de Samaria. Unos hombres piadosos sepultaron a Esteban y le hicieron gran duelo por él. Saulo, por su parte, quien iba a ser Pablo en el futuro, causaba estragos en la iglesia, que estaba, él estaba entrando de casa en casa, arrestaba a los hombres y a las mujeres y los metía a la cárcel. Empieza la persecución. Pero ¿por qué Dios está permitiendo que esta persecución pase? Si ellos estaban alabando a Dios, estaban orando en la iglesia, estaban estudiando la palabra de Dios, estaban juntos, unidos, compartiendo sus bienes, que no hubiera necesidad entre ellos, porque todos compartían y comían el pan con alegría esa iglesia. ¿Y qué era lo que se ganaban? Cárcel, la persecución. Dios está permitiendo que eso pase para que el evangelio salga de Jerusalén y entre al estado de Judea, y luego se va al país enseguida de Samaria, y luego sigue de ese lugar. Los discípulos salen después de ellos, los apóstoles, los discípulos, la iglesia empieza a compartir las buenas nuevas de salvación con un mundo, y llegarán hasta César en Roma. Vamos a seguir estudiando eso ahí adelante. En el tiempo que me queda, quiero dar tres puntos de lo que significa la persecución y el sacrificio que estamos viendo en este día. Primero, Dios requiere mi sacrificio. No el sacrificio, porque el sacrificio fue Jesús. Él dio su sangre para que todo en el que crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Él fue el gran sacrificio. Pero aquí Dios nos está pidiendo a cada uno de nosotros. Le pidió a Esteban que entregara su vida. Pero mire lo que pasó. Cuando Esteban estaba de rodillas a punto de morir, miró para arriba el cielo y él pudo ver la gloria de Dios, el futuro recompensa, y él pudo aguantar ese castigo, esa pena de muerte, ese dolor por un tiempo tan pequeño, pero él dio su vida por cada. Las semillas del evangelio son sembradas en la sangre de los mártires. Qué gran privilegio que algunos que son escogidos, nosotros no, gracias al Señor que nosotros estamos en plena libertad aquí. No hubo nadie en la puerta tomando nota a saber quién es el que viene a la iglesia Seisman en español, porque le vamos a quitar su trabajo, como en muchos países, le vamos a perseguir, van a perder su libertad. En muchas partes del mundo así es. Pero por medio de la persecución en ese día, el evangelio sale. Mire lo que dice en Lucas 14, en la página 974. Lucas 14, solo dos versículos, quiero que vean. Grandes multitudes seguían a Jesús, y él se volvió y les dijo: si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre, a su madre, a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos, hermanas, aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Qué está diciendo Jesús aquí a sus seguidores? Que Dios tiene que ser en primer lugar. El amor tiene que ser primeramente a Dios. Tenemos que rendirle a Él nuestras vidas. ¿Va a haber tiempos que va a haber persecución? Sí. ¿Va a haber tiempos que nos van a denunciar aún nuestras propias familias? Hemos conocido personas creyentes cristianos en diferentes partes del mundo que cuando ellos se entregaron al evangelio y a Jesús como cristianos, ellos perdieron su trabajo, perdieron su familia, e inclusive tuvieron hasta funerales para decir: ese hijo, esa hija mía ya no vive, está muerta, porque dejó nuestra religión, dejó nuestra tradición, dejó todo lo que yo les enseñé para seguir a ese Jesús y ese cristianismo. Y se suelta una gran persecución a los que siguen a Jesús. El 27 dice: El que no carga su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo. ¿Qué es lo que está diciendo aquí Jesús? No puede ser un agente secreto. No podemos ser cristianos secretos. No podemos decir, yo lo que crea alguien más está bueno por mí, acá todo está bien. Lo que quieras creer es tu privilegio. Cree lo que tú quieres. No, dice aquí Jesús, carga tu cruz. Tienes que traer la cruz de Cristo cargada para que la gente vea que tú eres un cristiano. No puedes hacerlo de una manera secreta. Tienes que hacerlo públicamente. Tienes que cargar la cruz de Cristo para que todo mundo lo vea. Por eso es tan significante el bautizo. El bautizo es una profesión de fe pública. Hay muchos que dicen, yo creo en Cristo, me gusta. Inclusive hay un país entero, los hindús en la India, que muchos de ellos tienen miles y miles y miles de dioses. Y cuando uno les presenta el evangelio, ¿quieres aceptar a Jesucristo? ¿Qué es eso? Pues Jesús era alguien que sanaba a los enfermos, es que daba de comer, el que te da prosperidad, muchas cosas buenas que es Jesús. ¡Ah, está bueno! Agrégalo, dámelo. Ese también dámelo. Y luego en la casa donde tienen todos sus dioses, también ahí tienen a Jesús en medio de todos ellos. ¿Es lo que quiere Jesús? No, no, no. Hay otra tradición que dice, no importa que tú te portes como tú te quieras portar, por tal que vayas el domingo en la mañana tempranito, vas y te confiesas delante de un hombre en un cuartito y luego él te va a decir algo y luego tú ya eres perdonado y luego puedes regresar a lo que tú quieras hacer. No tiene que haber cambio, no tiene que haber transformación, no tienes que mostrar un cambio de vida. Tú sigue adelante, pero Jesús dice, no, es la misma cosa como agregarle un Dios a todos los dioses que tienes. Mira lo que dice en Mateo 6, hemos estado estudiando Mateo 6 en la página 898. Dice Mateo 6, 24, nadie puede servir a dos señores, pues menosprecias a uno, amarás al otro, querrás mucho a uno, desprecias al otro. No puedes servir a la vez a Dios, ¿y qué? Y a las riquezas. ¿Sabía que muchos hacen sus riquezas su Dios? Algo pasó muy interesante hace un poquito más de un año, ya vamos para 2 años, donde vino un huracán y todo lo que teníamos en nuestras casas, nuestros favoritos muebles, nuestra ropa cara, muebles, carros, posesiones, todo lo que tenías, y estaban unos arriba en el techo de su casa esperando que un helicóptero venga y se los saque y los lleve a un lugar seguro. Y todo lo que tenían en el mundo fue destruido. Y yo pasaba con mucha tristeza, íbamos de casa en casa ayudándoles a sacar cosas y tratando de salvar cualquier cosita y no podían salvar nada. Todo se había echado a perder y todo lo que teníamos estaba en la curva esperando que viniera una grúa y se llevara todo nuestro tesoro terrenal. ¿A dónde? Al basurero. Es lo que va a pasar cuando nosotros ponemos a nuestra riqueza, nuestra casa, nuestras posesiones y aún hasta nuestra propia familia. Porque muchos hacen a sus hijos su Dios, su trabajo su Dios, sus padres su Dios, su riqueza su Dios, su gobierno, inclusive el gran seguro social. Yo nomás espero a los 65, porque el gran seguro social me va a cuidar todos los días hasta que yo me muera. Y cada mesecito me van a mandar un chequecito, una pensioncita, algo para poder sobrevivir. Qué bueno que lo tenemos. Y yo no digo que es malo. Debes de preparar para su vejez. Pero no debemos de poner esas cosas más adelante que Jesús. Mira, para terminar, en Mateo 6:33 dice, más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas serán añadidas. Dios quiere bendecirnos. Pero vamos al segundo punto. Quiero que vean un video muy, muy rapidito. Este video es lo que les dije, les prometí. A ver si pueden poner este video de unos muy obvio que son musulmanes.
They try everything to stop the person from sharing their new faith with others. The government scares Christians, imprisons them, fires them from their jobs, kicks them out of school, and many other tactics, all in an effort to stop them from evangelizing.
Estos creyentes están en secreto siendo bautizados en secreto, porque si llegara a lo público perderían su propia vida, cárcel, o pierden todo lo que ellos tienen.
I accepted Christ when I was 43 years old. There was no way for me to get baptized in Iran because of the dangers we face. Today, my faith is complete.
I became a Christian after seeing Jesus in a dream. As I was getting baptized this morning, I felt the Holy Spirit come upon me in a new way.
Vi a Jesús en un sueño, dice la señorita. Mira el gozo que ellos sienten. Aceptar bautizados en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nosotros no conocemos esa clase de persecución, no conocemos ser perseguidos, pero ¿por qué Dios permite? Porque lo promete. Mire lo que dice en Mateo 5, del 10 al 12, en la página 896, dice: dichosos los o bendecidos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos le pertenece. Dichosos serán ustedes cuando, no sí, pero cuando por mi causa la gente los insulta, los persigue, levanta contra ustedes toda clase de calumnias. Alégrense y llénense de júbilo. Era una gran recompensa. ¿Dónde? En el cielo. Así también. ¿Cómo no van a perseguir a nosotros? Mire lo que le promete ya Pablo, después de que Saulo se convierte en Pablo y él empieza a enseñar. Y nos da esa doctrina en 2 de Timoteo 3, 10 al 12, en la página 1118. Dice: tú, Timoteo, en cambio, has seguido paso a paso mis enseñanzas, mi manera de vivir, mi propósito, mi fe, mi paciencia, mi amor, mi constancia, mis persecuciones y mis sufrimientos también. Estás enterado de lo que sufrí en Antioquía, Iconia, Listra, los otros lugares donde él soportó mucha persecución, y todos de ellos me libró el Señor. Asimismo serán perseguidos todos los, ¿qué dice? ¿Algunos? Todos los que quieran llevar una vida piadosa en Cristo Jesús. Vamos a terminar con el tercer punto el día de hoy. Dios nos promete que Él estaría con nosotros siempre. Nunca nos prometió Dios que nos iba a sacar de la tempestad, de las tormentas de la vida, de la persecución, del sufrimiento, de la necesidad, pero Él dijo que los voy a acompañar en ellas. Y todo lo que les pasa, yo quiero que anoten este pasaje, porque tienen que regresar. Cuando ustedes lleguen a ser perseguidos, acuérdense lo que dice Romanos 8, 28 al 30 en la página 1058. Memorícenlo. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien. ¿Está diciendo que todo lo que nos pasa va a ser bueno, va a ser bien? No, dice, pero todo Él los va a causar para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito, porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo Jesucristo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, también los llamó. A los que llamó, también justificó. Y a los que justificó, también los glorificó. Dios nos justifica por la sangre de su Hijo Jesucristo. Y no importa qué nos pase en este mundo, o en esta tierra, o en nuestra vida, y quizás vivamos 20, 50, 80, 100 años, no compara nada contra la eternidad, donde vamos a estar en el cielo, glorificados. ¿Por qué? Porque somos justificados por la sangre de Cristo. Vamos a terminar con este pasaje muy importante en la página 927. Quiero que vean conmigo una fotografía. Se los he enseñado antes, pero quiero, para los que no lo conocen, pongan este es un sitio de web que se llama La Gran Comisión. Y en esto, ojalá que lo pongan, mire lo que están viendo ustedes, que esos lugares, en países muy perseguidos, perseguidos, las personas que están aceptando a Jesucristo como su Salvador por medio de sus ofrendas, de lo que nosotros como Sageman compartimos a este ministerio, donde sale el evangelio de una manera en el sitio de web, para contestar preguntas evangélicas, preguntas que personas en muchas partes del mundo, mire, como no sale los Estados Unidos ni México, ya es muy, mira, ahí salió, pero la mayoría de las encuestas, de las preguntas, las decisiones que se están haciendo hoy, se han hecho indicadas decisiones, 39,057 nomás el día de hoy. Millones de personas están siendo discipuladas por medio de este sitio de web. Muchos de ellos en secreto, con sus teléfonos inteligentes, pueden ellos preguntar, y alguien pueden bajar la Biblia para que ellos lo puedan entender en su idioma, y ellos están siendo discipulados por la decisión que están tomando en Cristo. ¿Qué es lo que Jesús nos dijo en Mateo 28? Esto es para cada uno de nosotros. Mateo 28 le llamamos la Gran Comisión. Cuando lo vieron, los discípulos lo adoraron, pero algunos dudaban aún todavía. Jesús se les acercó entonces a ellos y les dijo: se me ha dado toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Qué hermosa promesa que tenemos del Espíritu Santo, que estaría con nosotros siempre. Hermanos, hasta el momento no hemos experimentado persecución. Quizás nuestros amigos, nuestras familias nos han dicho: ay, ¿cómo estás haciendo allá con esos aleluyas? Te están lavando el cerebro, el coco, mira lo que te está pasando. Ya no quieres venir a las fiestas, ya no quieres venir a tomar, ya no quieres fumar, ya no quieres hacer drogas, ya estás yendo a tu casa a trabajar y estás creando a tus hijos en el camino del Señor. Hoy es como le hago. Tenemos el gran privilegio de nosotros compartir el evangelio con nuestras amistades por el poder del Espíritu Santo y testificando lo bueno que Dios es con nosotros. Vamos a poner de pie, hermanos. Cuando somos perseguidos, hermanos, y si no ha pasado hasta este momento, va a pasar un día donde quizás no quieran quitar la libertad, nos quieran poner en la cárcel como en esa iglesia del primer siglo. Quizás este país cambie administraciones y vayan a dejar los principios y de los fundadores que establecieron este país en el gran evangelio de Jesucristo. Oremos que eso nunca pase, pero hay posibilidad de que pueda pasar algún día. Pero nosotros que tenemos el evangelio, que tenemos la libertad religiosa, que tenemos el gran privilegio de poder pasar al frente sin temor que vayan a lastimarnos o quitarnos la vida o echarnos a la cárcel. Hermanos, no se esperen a que llegue esa persecución. Les animo que tomen esa decisión. Voy a pedirle a los consejeros que pasen al frente. Si hay alguien aquí que el Señor, por medio de su Espíritu, ha tocado tu vida, ha hablado tu corazón y te ha dicho, es tiempo. Ya no te detengas. Hoy es el día de salvación. Acepta a Jesús y hazlo públicamente. La Biblia dice que si nos avergonzamos de Dios aquí en la tierra, cuando lleguemos al cielo un día y toquemos esa puerta, déjeme entrar al cielo. He oído que está muy bonito aquí. Y nos preguntan, ¿por qué te dejamos entrar? ¿Qué es lo que vamos a responder? Acepté a Jesucristo como mi Salvador. Fui bautizado. Tuve fe en Cristo y acepté ese regalo por su gracia. Identifico con Él. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la puerta se abre. Fuiste fiel en lo poco, entra a tu gran recompensa, dice el Señor. Vamos a orar. Bendito Padre, te pido, Señor, en el poderoso nombre de Jesús, Señor, que no sean mis palabras, pero sea tu Espíritu, Señor, que habla a los corazones de esta congregación, Padre. Si hay alguien, Señor, que no ha aceptado a Jesucristo como su Salvador, que hoy sea el día de salvación para ellos, Señor. Transforma sus vidas, Padre. Gracias por el gran privilegio y el sacrificio de tanto, Señor, que nos da la libertad religiosa en este país, Señor. Gracias por ese sacrificio. Gracias, bendito Padre, por tu Espíritu que sigue moviéndose en este país, Señor. Perdónanos, Padre, por no ser fiel a ti, Señor, y no ser más valientes con el Evangelio. Te pedimos, bendito Padre, que estés con nosotros siempre hasta el fin del tiempo, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús Todopoderoso. Amén.